La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy el fundador del Instituto Internacional de Social Neuroselling, consultor de ventas y de marketing y presentador y director del primer podcast mundial de marketing y estrategia en la plataforma de iVoox. Puedes encontrar el trabajo y el de todos los miembros del instituto en mi página web juanantonionarváez.com. Ya te avisé la semana pasada que íbamos a traer de nuevo a nuestros queridos amigos de Centro de Liderazgo Creativo, David Lubiano y Nicolás Gaete. Hace ya algunos meses estuvieron con nosotros por primera vez en el podcast hablando de un tema tan importante en tus equipos de trabajo y, cómo no, en tus equipos de ventas, como son los 7 vicios de actitud. Pues hoy te van a compartir una experiencia real realizada no hace demasiado tiempo con una empresa mexicana donde estuvieron trabajando directamente con su equipo de ventas. Quiero que tomes buena nota de todo lo que vas a oír hoy en el episodio de La máquina de vender, que luego mires a tu equipo de ventas, a tus profesionales de ventas, y utilices este episodio a modo de plantilla para poder detectar todo lo que puedes llegar a mejorar. Si hay una conclusión que vas a sacar clara del episodio, es que una mera formación, un mero curso, te van a servir absolutamente para nada. Si tu auténtica intención es realizar unos cambios profundos, no te va a quedar más remedio que trabajar uno por uno a cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo, insisto, en este caso centrado en un equipo de ventas y, por supuesto, tú mismo, si eres el máximo responsable de ventas, si eres el CEO de la empresa, tienes que estar implicado un 100% dentro del proceso. Si hay un lugar común que me he encontrado en muchos de los proyectos que hemos llevado adelante, es que el CEO de la empresa, el propietario, en primera instancia, incluso muchas veces, es el propio promotor del proyecto. Pero amigo, cuando llevamos 4 días trabajando, se suele descolgar y esperar que las cosas funcionen por sí solas. Y cualquier persona que haya realizado algún proyecto en su vida, de cualquier tipo de cambio que quiera implementar en su empresa, sabe perfectamente si su máximo responsable no está completamente identificado e implicado en la elaboración y desarrollo de ese proyecto, sencillamente no va a funcionar. Evidentemente, si estamos hablando de una empresa corporate, de las muchas con las que trabajamos en la actualidad o hemos trabajado, y esta empresa tiene pues una representación internacional, hombre, pues no va a ser el responsable que esté en la delegación central, en la oficina central de Palo Alto, en Estados Unidos, pero sí el máximo responsable local en tu país, en tu ciudad, porque si no, en caso contrario, ese proceso no va a funcionar. Insisto, episodio de papel y lápiz, lo repito mucho últimamente, pero es verdad. Si eres un buen escuchante de podcast o quieres llegar a serlo, recuerda que en el podcasting, y no lo digo por la máquina, sino en general, es donde hoy vas a encontrar el mejor contenido. Y este contenido requiere muchas veces que lo oigas una primera vez de una forma comprensiva y una segunda con papel y lápiz, tomando notas, resumiendo muchos de los puntos que desarrollamos en cada uno de los episodios para que puedas sacarle todo el jugo, toda la información y puedas empezar inmediatamente a trabajar con tu equipo de ventas. Pues venga, vamos ya con Nicolás y con David. ¡Empezamos! Ya estamos aquí de nuevo con nuestros queridos amigos de Cine Empresarial, David Lubiano y Nicolás Gaete. David, Nicolás, David, bienvenidos de nuevo a La Máquina de Vender.
Saludarte una vez más, Juan, qué gusto verte.
Bien. Gracias por la invitación.
En el previo ya hemos hecho un pequeño recordatorio. Nicolás y David ya estuvieron con nosotros en un programa anterior, pero si te acabas de aterrizar por aquí, no acabas de recordar ese episodio o no lo pudiste oír, me gustaría primero que nos hicierais en un par de minutos un resumen de qué es el Centro de Liderazgo Creativo y qué es exactamente el cine empresarial.
Bien, el cine empresarial es una metodología que hemos venido desarrollando durante 19 años de trabajo, que empezó como una sala de cine en una pequeña ciudad mexicana y que ahora nos permite atender empresas en todo Iberoamérica, porque logramos desarrollar una metodología rápida, efectiva, aplicable y con grandes resultados en la cultura organizacional de las personas, dentro de las empresas, obviamente.
Y el Centro de Liderazgo Creativo, mira, se fue formando de alguna manera en una especie como de escalera de valor, porque junto con el cine empresarial se fueron sumando otras herramientas que tenían que ver más con procesos de consultoría en la estructura misma organizacional de la empresa y también procesos como que podríamos definir como de coaching más enfocados a las personas y específicamente como a los cuerpos directivos y a los dueños de las empresas. Y eso fue amalgamando una metodología conjunta que logra pues, una transformación importante en las empresas porque trabaja justamente en esas tres áreas que normalmente se abordan de manera aislada. Y entonces por eso muchas veces no llegamos a tener el resultado que queremos tener porque no se manejan de manera coordinada. Entonces el Centro de Liderazgo Creativo de alguna manera fue conjuntando las distintas herramientas que teníamos y que se fueron desarrollando también en esos 19 años en paralelo con el cine empresarial y que fueron juntando y fueron tomando forma cada vez más a lo largo del tiempo.
Este mensaje va dirigido para ti, oyente. Quiero, y esto me lo habéis oído decir muchas veces en el podcast, este es un podcast de papel y lápiz, porque hoy Nicolás y David nos van a traer una dinámica real para que os podáis llevar del episodio de la máquina de vender hoy, una dinámica que podáis aplicar inmediatamente en vuestro centro de trabajo, en vuestros equipos. Y aparte nos van a compartir para que entendáis perfectamente cómo funciona toda la dinámica. Por supuesto, sin nombrar, por unas cuestiones de confidencialidad, la empresa, un caso real realizado dentro de su empresa. Antes de empezar, por eso, desde nuestro último programa, que a lo tonto a lo tonto han pasado como 6-7 meses, el tiempo pasa volando, no me lo puedo creer.
Más o menos.
Cuando lo estuve viendo, digo, ostras, jolín, pues ya ha pasado casi medio año, ¿no? Más de medio año. Ahí también han tenido varios cambios, ¿no? ¿Nos podéis poner al día un poco qué nuevas herramientas habéis incorporado?
Sí, por supuesto, claro que sí, Juan. Mira, nos dimos cuenta que la capacitación a través del esquema del cine empresarial, a través de la metodología del cine empresarial, nos permite ir muy profundo a la conciencia de las personas operativas dentro de las empresas. Y nos encontrábamos siempre con dos argumentos que calaban muy hondo. El primero es, esto que me estás diciendo a mí, tendría que estarlo escuchando mi jefe o el dueño de la empresa. Y luego nos encontramos con otro argumento que era, es que de qué sirve que sepamos qué es la calidad, qué es la productividad, qué es la actitud, qué es la mejora continua, si en la estructura y en el ambiente en el que trabajamos diario no se vive como tal. Entonces nos dimos cuenta que para poder servir mejor a las empresas debíamos trabajar directamente con el dueño de la empresa para elevar su conciencia y mejorar su performance como director y líder de empresa, mientras trabajábamos también en las mejores prácticas, en la estructura de su empresa, en la organización, en los procedimientos, en las políticas y lineamientos que hacen que toda la conciencia que le damos a la gente a través del cine empresarial realmente genere resultados distintos. Entonces integramos estos dos elementos, la estructura, el cuerpo directivo o los dueños y seguir trabajando con las personas en un plan anualizado a través del cine empresarial que nos permite ahora sí crear condiciones muchísimo más productivas y que generen muchísimo más valor para el desarrollo y la permanencia de las empresas.
Esto lo comentábamos antes fuera de micro y es una realidad que vamos, coincido totalmente, porque normalmente los propietarios, los CEOs de la empresa suelen ser conscientes de las necesidades de mejorar las habilidades blandas, duras de sus equipos de trabajo, de ventas, que hoy nos vais a traer además, me habéis prometido un caso real de una empresa, de un departamento comercial, de un departamento de ventas, no puede estar más alineado con los intereses del podcast de la máquina de vender, esto os lo agradezco, pero que realmente yo lo veo en mis propias carnes, o sea, El CEO es el que empieza el proyecto, luego deja ya a sus chicos, a su equipo, venga, ahora seguid vosotros, pero no lo está viviendo. Evidentemente, no puedes ser protagonista de un cambio si no perteneces también a ese cambio y estás dentro del proyecto.
Excelentemente bien dicho.
Pero a veces todavía es peor porque ni siquiera es que los deje. Muchas veces el CEO no suelta las tareas básicas que debería soltar y entramos en estas cosas que en algún momento estuvieron como de moda del micromanagement, ¿no? Y más bien lo que hace el CEO de la empresa o el dueño de la empresa es no permitir el desenvolvimiento natural de las tareas y funciones que tiene su equipo por una necesidad muchas veces de control. Muchas veces eso está también como necesidad de sentirme indispensable en la empresa y entonces hay como una especie como de, como de relación de pulpo, ¿no? Que por debajo están así los tentáculos que no sueltan y que no permiten entonces que realmente la dinámica se vaya desarrollando de la manera correcta.
Yo he llegado a vivir situaciones a veces surrealistas, como dices, no solamente darle más tareas al equipo, sino que además darle más tareas acerca de acciones que no les están dando resultados y que por eso precisamente les ha llevado a contratar una formación con el instituto para mejorar sus procesos. Es decir, o sea, que alguien me explique, tú me contratas para que mejore algo que no te está funcionando. Y lo primero que haces es no darle tiempo a esa persona para que lo aplique y encima darle más de las tareas que no te están funcionando. Parece como una pequeña locura, ¿no? Esto a mí si me lo contaran, pues no me lo creería, pero cuando lo has vivido en más de un proyecto, en tus propias carnes, que es exactamente lo que me estáis contando. O sea, digo, coincido totalmente que es imprescindible que los responsables, incluso los máximos responsables de cualquier organización, estén ahí metidos. Oye, ¿nos puedes contar un caso, este caso real? Yo no te voy a pedir que nos digas qué empresa es, ni muchísimo menos, pero que nos describas un poco, por ejemplo, de entrada, los problemas principales que tenía esta empresa y cómo llegó a vosotros.
Claro, Juan. Mira, esta empresa tenía varios problemas que ya habíamos venido identificando nosotros mientras trabajábamos con su equipo operativo en la capacitación a través del cine empresarial. Cuando nos damos cuenta que necesitamos intervenir la estructura porque hay muchas cosas que absorbe el director de la empresa y que no delega, identificamos que uno de los problemas principales era precisamente la capacidad que tenía el director de la empresa de delegar en los diversos puestos y en las diferentes áreas de la empresa actividades estratégicas. Es como contratar a una persona para que haga algo, pero al final terminas haciéndolo tú. Entonces, cuando yo me entrevisté con él directamente para hacerle ver nuestras observaciones, sin decirle previamente lo que habíamos observado, le pregunté que cuál era el problema que quería resolver en su empresa. Y me dijo, mira, no es un problema en sí, pero me gustaría vender más. Quiero decirte que si este deseo se lo hubiera cumplido, en ese momento específico hubiera estado en problemas porque nos dimos cuenta que tenía un retraso de más o menos 15 días en la entrega de los pedidos de lo ya vendido. Entonces teníamos que intervenir la empresa para primero eliminar los cuellos de botella o las restricciones en el sistema, que una de las grandes restricciones era la forma en la que él vivía, la forma de hacer empresa y la poca confianza que le tenía a la gente para delegar. Entonces empezamos a trabajar en eso para eliminar esa restricción y poder hacer que los departamentos operaran estando él o no, mientras trabajábamos obviamente en la conciencia y en los valores que la gente debería aplicar en el trabajo. Y esto pues nos permitió no solamente que cumplieran tiempo con sus pedidos, sino que efectivamente pudiera vender más. Pero además te quiero decir que la rotación del personal y los diferentes problemas de falta de confianza que tenía se eliminaron por completo, porque logró despertar muchísima más lealtad en las personas. Y de esto, si quieres, hablamos del proceso que seguimos.
Sí, para quien no haya oído el primer episodio, es que estos dos tipos tienen un cine de verdad en la oficina, pero con sus butacas, sus palomitas, el maní y la técnica, wow, o os voy a hacer un pequeño resumen rápido, pero por supuesto David y Nicolás os lo van a contar mucho mejor. Y cuando hablamos de cine empresarial, es que una de las técnicas que utilizan es que el equipo ve una película de unos 15, 20 minutos, media hora, ¿no? Aproximadamente, sobre la temática donde pueden detectar y reconocer los problemas, los dolores que tiene realmente su equipo, ¿no? Esto, aunque lo explicaste en el primer episodio, seguramente como muchos nuevos oyentes no lo habrán oído, háblanos del poder de identificar el problema. Es que esto me quedé yo mucho con el anterior programa, la potencia que descubriste, ¿no?, hace ya bastantes años en el cine, a la hora de reconocer el problema, más que en el compañero o en uno mismo, en el protagonista o en uno de los protagonistas de la película. Es para que, ya digo, para el oyente que por primera vez está oyendo aquí cine empresarial, a ver, aquí no ponemos Blade Runner, ¿eh?, en el cine empresarial, sino que son películas que ellos tienen en propiedad con derechos suyos, que creo que teníais como más de 300 películas, ¿no?
350, más o menos. Son alrededor de 350 títulos, que es una colección, básicamente, que se ha ido formando en estos últimos 19 años. Toda la historia de cómo se llegó al cine, creo que puede exceder un poco este capítulo, porque sería remontarnos mucho hacia atrás. Pero el poder del cine tiene una particularidad, que es que justamente pasa lo que tú dices. Mira, cuando yo te muestro una dinámica donde hay un conflicto con unos personajes que están detrás de una pantalla, es sumamente fácil identificarse con ese conflicto y entenderlo incluso en tu propia vida, porque no es amenazante. Porque le está pasando a alguien más que es un personaje de ficción, donde está representando una realidad, ¿no? Entonces tú puedes identificarte con los buenos, con los malos, con los que están atendiendo el problema, con los que no lo están, los que están ocasionando el problema. En fin, y puedes entender cómo funciona la dinámica de tu empresa, aun si tú eres el problema. Pero como no eres tú reflejado, de alguna manera no te está apuntando a ti, hay un efecto psicológico muy interesante donde logras absorber la información y logras recibir esa retroalimentación sin que sea una crítica sobre tu persona, sino que es la situación misma. Entonces es fácil transmitir esa información, y además ocurre que es transversal al nivel de preparación o de educación que tenga quien está recibiendo la película, porque puedes a través de este modelo transmitir conceptos muy complejos, incluso a personal operario, que pasa mucho más en Latinoamérica que en España, pero sí es una realidad más o menos acá, de gente que tiene un nivel de educación muy, muy bajo, a veces gente que ni siquiera sabe leer o escribir. Entonces, cuando tú lo pones en una película y en una trama, ese mismo concepto que tiene que ver con la productividad o con la importancia del trabajo en equipo, cómo impacta tu acción frente al trabajo de tu vecino, la responsabilidad personal, la ética, en fin, ese concepto que puede llegar a ser muy complejo, se lo puedes explicar de la misma manera y que lo entienda con la misma claridad este operario y el director de operaciones. Entonces, logra generar un lenguaje común, transversal a la organización, y que de alguna manera permite quitar las barreras en términos de preparación, ¿no?, y de defensas personales en términos de cómo me siento yo frente a la crítica o frente al análisis de una situación, porque es una situación ajena, está ocurriendo como ocurre cuando ves una novela, ¿no? Entonces, eso genera un involucramiento y que sea muy fácil que la gente comprenda y aplique luego, que integre, ¿no?, esa información.
Y que además no olvide, porque a ti que nos escuchas, piensa en cómo me relatarías tu película favorita. Y sin aprenderte la historia, siempre podrías relatarme tu historia de cómo has vivido tu película favorita, ¿no?
Qué bueno. Imagínate, primer día de dinámica. ¿Qué pasa? Hemos localizado ya cuál es el dolor, el problema que tenemos que tratar. ¿Qué sucede? O sea, aterriza el equipo de cine empresarial, tenemos a nuestro equipo de ventas, nuestro equipo comercial. ¿Qué está pasando el primer día? ¿Nos puedes ir contando un poco el esquema del proceso? ¿Cómo funciona?
Claro que sí. Fíjate que es algo muy interesante, porque originalmente le dábamos los boletos de entrada al cine a las personas. Ahora les damos un acceso virtual para poder vivir la función a distancia. Por esas razones que estamos conversando, porque hemos abierto nuestro mercado a todo el mundo, o a Iberoamérica específicamente, que es donde queremos en este momento crear realmente un efecto transformador en la forma de hacer empresa. Pero cuando llegas al primer día...
No, si hay una empresa española que quiere contactar con vosotros, puede ponerse también perfectamente en contacto con Nicolás y con David para tratar su caso.
Por supuesto, y además vivir la experiencia del cine en la empresa, que es el efecto cine llevado a la empresa, es algo mágico que hemos descubierto. Que mira, cuando recién entramos en contacto con la empresa y estamos en la primera función de cine empresarial, si vamos a ver un tema de responsabilidad, por ejemplo, que es uno de los grandes temas que más nos han pedido las empresas casualmente, que es una película que te invita a dejar de echar culpas. Te voy a decir qué nos pasó en una ocasión. Las personas se evalúan en lo individual cada uno de los aspectos de su vida poniéndole una calificación del 0 al 10, donde 0 es lo peor y 10 es lo mejor. Y entonces le aplican un proceso que llamamos la pregunta detrás de la pregunta para que puedan aplicar la responsabilidad personal en los diferentes aspectos de su vida. Y entonces ya de inicio tienen un diagnóstico de su vida laboral, familiar, de salud, espiritual, personal, de autorrealización y económica, hecho de manera muy precisa para saber específicamente en qué es en lo que tienen que trabajar. Después de que hacemos el diagnóstico inicial, proyectamos la película. Y una vez que proyectamos la película y habla de todos los temas generales y todas las herramientas prácticas de cómo vivir estos conceptos, tenemos una sesión de preguntas y respuestas para poder resolver dudas del tema del que se trató y cómo lo aplican a su vida diaria, pero además tenemos un seguimiento mensual en donde ahí arranca el mes de la responsabilidad y hacemos un seguimiento permanente para que las personas construyan testimonios de vida que nos permita ir midiendo qué impacto va teniendo esta capacitación en su propio desempeño, en los diferentes aspectos que lo conforman como persona. Mira, nos dimos cuenta que la capacitación ordinaria o la capacitación como se vive de manera general en casi todo el mundo es solamente un curso de capacitación, un evento de capacitación y ya. Y ese es solamente el primer paso. O sea, la capacitación empieza cuando el evento de capacitación termina. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento durante un mes permanente sobre el tema que se trató en ese mes específico para que al final del mes las personas nos regalen estos testimonios que han sido muy valiosos, personas que han salvado sus matrimonios, personas que se han comunicado mejor con sus jefes inmediatos, personas que incluso han logrado salvar su vida porque van a tiempo a hacerse un chequeo médico gracias a aplicar este pequeño tema de la responsabilidad. Pero así te podría decir que en cada uno de los temas que tenemos, de los 350 temas que tenemos de interés para las empresas, logramos realmente hacer un trabajo de impacto que siempre termina en testimonios muy positivos de las personas viviendo lo que estamos viendo en la capacitación. Aparte de que es muy rápido, es muy efectivo y es muy dinámico, es muy entretenido para las personas, al grado que lo piden y a la empresa siempre se lo agradecen.
Oye, ¿nos podrías hacer una pequeña, a modo de nube de palabras clave, de distintas temáticas asociadas a cada una de las películas, al título de la película, a lo que trata la película, que se puedan llegar a trabajar en un equipo de trabajo, más allá de este caso de nuestro equipo de ventas?
Sí, por supuesto, mira, Las cinco reglas del gran servicio al cliente, por ejemplo, es una película que nos retorna al respeto, a ponernos realmente en los zapatos del cliente y enfocar cuál es realmente el sentido del servicio al cliente. Es primero conectar con que eso que tú estás haciendo es lo que tú elegiste hacer para ganarte la vida y que además es tu forma de trascender en el servicio a los demás tu propia vida. Y luego, en la importancia que tiene entender que el servicio al cliente no es más que hacer del problema del cliente tu problema para resolverlo con las herramientas que tú sí tienes y que él no tiene para salir avantes del otro lado del problema, ¿no?
Oye, más allá de ser tan específico, si nos quedamos un poco con los titulares, Porque vamos, si nos
Ah, bueno, sí, por
tan
supuesto.
prolija
Bueno,
que
sí.
300 va a ser imposible. Tampoco digo las 300. Es para que el oyente se haga una idea general sobre qué habilidades o qué problemáticas podemos llegar a trabajar específicamente, ¿no?
El virus de la actitud, todo mundo hemos dicho alguna vez, yo venía de buenas y ya me pusieron de malas. La responsabilidad personal es, deja de echar culpas. El único responsable de lo bueno o malo que pasa con tu vida en todos los aspectos eres tú. El tema de las 5 reglas del gran servicio al cliente, como te comentaba, más malditas reuniones, dinámicas para saber cómo llevar reuniones productivas, el líder como coach, cómo podemos como líderes de una empresa convertirnos también en los coaches de las personas para poderlos llevar a niveles de productividad históricos, hacia una cultura de la productividad, el supervendedor, que es un superhéroe que solamente ayuda a vendedores y salva sus carreras de ventas, pregunte, comuníquese y cierre, que es un proceso de venta muy sencillo que nos permite comunicarnos desde la confianza con el cliente, la base de la comunicación, que es una película que nos da las bases fundamentales para ganar autoridad con las personas y cómo poder inspirar confianza verdaderamente en nuestros equipos de trabajo y elevar su productividad. En fin, Juan, tenemos muchos temas, son 360 y tantos temas que tenemos ya hoy día y que, bueno, ponemos a disposición de todas las empresas para que puedan beneficiarse de ellos. Y sobre todo, no solamente de los temas de las películas, sino de la metodología que hemos desarrollado para implementarlo y generarlo en resultados.
Oye, solo por curiosidad, ¿alguna vez os habéis encontrado con alguna problemática que no la tengáis en el cine empresarial, en una película?
Mira, cuando nos lo hemos encontrado, hemos hablado con nuestro proveedor de películas y siempre nos ha ayudado a resolverlo.
Eso era tiempo ya, ¿no? Porque con 300 y pico, yo creo que estarán
Sí.
prácticamente todas observadas. Volvemos a la historia de nuestro equipo de ventas. ¿Qué beneficios realmente fuisteis percibiendo dentro del equipo? ¿Qué estaba cambiando dentro de esa empresa?
Bien, mira, Juan, lo que estaba pasando en esa empresa era que todo era autorizado por el director de la empresa. Las políticas de precios, la logística de entrega, incluso los procesos de cierre de venta dependían de que él estuviera presente. Entonces, era muy difícil que se diera cuenta que él estaba siendo quien estaba limitando el crecimiento de su empresa. Entonces, mira, con la película de la base de la comunicación, se dio cuenta de que no estaba ganando suficiente autoridad y confianza con su equipo de trabajo. Con la película de hacia una cultura de la productividad, se dio cuenta que efectivamente estaba pagando salarios a personas que tenían que hacer ciertas actividades que en realidad él terminaba haciéndolas finalmente. Y entonces, bueno, a través de estas películas es que logramos hacer esa conciencia y como decía Nico anteriormente, el objetivo es que las personas no solamente aprendan a través de los ejemplos que ven ahí, sino que se identifiquen, porque además en el líder como coach se dio cuenta que él no ganaba lealtad con las personas porque no era congruente con lo que les decía que hicieran y con lo que él hacía.
Aquí siempre estamos hablando de un proceso que, por ejemplo, puede durar 12 meses, 10 meses, y que cada mes vamos trabajando con una película, cada una de estas dinámicas que previamente habéis detectado que es la problemática. O sea, que hay un trabajo realmente mucho más allá de la mera visión de la película. ¿Cuánto tiempo tiene que invertir un equipo de ventas semanalmente o mensualmente entre asistir a la película, a la sesión de la película y al trabajo posterior? Porque aquí siempre la gente de ventas sabemos que las agendas las tenemos, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Va, te contrato, pero ostras, ahora resulta que no tengo tiempo para que mi equipo pueda asistir a la dinámica.
El evento de capacitación dura 2 horas al mes.
Eso sería
Y
la sesión de cine, concretamente.
esa es la sesión de cine concretamente, específicamente. Así es. Y después de la sesión de cine, viene un seguimiento a través de la comunicación con cada uno de los miembros del departamento de ventas para saber cuáles de las áreas específicas del diagnóstico que él hizo necesita cambiar. Y entonces hacemos un acompañamiento permanente con contenidos y con apoyo en la implementación. De tal forma que si estamos viendo, por ejemplo, la película de la base de la comunicación o con vendedores, estamos viendo específicamente con ellos una película que se llama ¿Por qué compra la gente? Vamos entonces identificando cuáles de los aspectos que la película nos señala si estás implementando en tu proceso de venta y cuáles no. Entonces, la verdad es que varía mucho del compromiso que ponga cada uno de los participantes y también depende mucho de las necesidades que cada uno de ellos tenga.
Estas sesiones las podemos hacer individualmente, en modo videoconferencia. Hay una privacidad en el trato de esa especie de coaching, no sé si es la palabra más adecuada, con cada uno de los miembros del equipo.
Es correcto. Es un acompañamiento permanente para que ellos sepan cómo ir implementando y aplicando lo que van aprendiendo.
Pero la sesión es tuya, la información es tuya, y salvo casos muy particulares en los que hemos sido autorizados, no se comparte la sesión con nadie más. Una vez que se acaba la sesión, te enviamos a ti, cliente, una copia, o más que una copia, te compartimos el link y ya tú ya tienes esa sesión que es tuya, ¿no? Nosotros dejamos de tener la propiedad sobre las sesiones que se van suscitando y, como te digo, salvo que haya una autorización expresa en algunos casos muy particulares que hemos solicitado porque para efectos didácticos o no publicitarios, en fin.
Sí, cuando terminamos, inmediatamente terminando la sesión, le enviamos al empresario que nos contrató un link con la sesión grabada, con los contenidos escritos, con el manual de contenidos y con las dinámicas y tareas que se hicieron y las que se quedaron pendientes por hacer, que vamos a revisar por lo regular la próxima semana. Entonces, constantemente están en dinámicas de implementación que no interfieren en su actividad, sino que más bien se alimentan de su actividad para que ellos vayan dándose cuenta poco a poco cuáles son las áreas de oportunidad donde deben ir aplicando cada una de las tareas.
Esta parte la considero fundamental, ese seguimiento en el tiempo de cada una de las dinámicas y sobre todo a nivel individual. ¿Habéis tenido alguna vez algún problema? ¿La gente suele ser participativa? Hombre, la verdad es que la ventaja de la privacidad es muy buena, ¿no? Pero ¿qué problemas se han planteado alguna vez con alguna persona, por ejemplo, pues no sé, contraria a ese cambio o al proyecto?
Sí, bueno, de hecho sí, nos hemos encontrado con diferentes casos. Ahorita me viene a la mente justamente una persona que después de ver la película del virus de la actitud, se salió de la reunión. Estábamos viendo precisamente uno de los virus que es el resistente al cambio, ¿no? Y entonces estábamos analizando el virus de la resistencia al cambio cuando esta persona de pronto se desconectó y se fue. Y entonces, obviamente, en el reporte de la actividad pusimos ahí pues que había una persona de nombre tal que se había salido de la sesión que pudieran corroborar si era por un tema de conexión. Y entonces, no, nos dijo que era porque él no quería formar parte de eso, porque era más de lo mismo. Y entonces yo le dije, no, porque dijimos, bueno, más de lo mismo es qué, o sea, más capacitación o es qué. Sí, es más de lo mismo, es más capacitación, pero realmente no están cambiando las cosas que deben cambiar.
Fíjate que estaba en la primera etapa, ¿eh? Solamente por lo que hemos conocido el proceso, había visto un rato del principio de una película, o sea que ni tan siquiera habíamos empezado prácticamente.
Nada, no habíamos empezado nada.
Es un ejemplo.
Entonces, mira.
Oye, el pobre no se sentiría identificado en la película, porque eso sí que es el vicio real.
Seguro que se sintió aludido, seguramente se sintió aludido por el tema de la resistencia al cambio, porque además nos dimos cuenta que era una persona un poco problemática en el trato con sus compañeros. Pero fíjate que cuando le pedimos la oportunidad de probar durante ese mes, yo le pedí que nos diera la oportunidad de probar durante ese mes y que si él sentía que era más de lo mismo, yo le justificaba las faltas con su jefe inmediato, que es quien nos había contratado. Y fíjate que es uno de los testimonios más positivos que tenemos hoy día de lo importante que fue que él se diera la oportunidad, porque cuando llegamos a las películas en donde hablamos un poco de manera más profunda sobre la actitud, él se dio cuenta de cuáles eran realmente las causas ocultas que le estaban generando esos problemas a título personal, y tenía más que ver con problemas familiares que con problemas dentro de la empresa.
Somos un ser humano en el trabajo y fuera de él, ¿eh? O sea, es imposible deslindar una cosa de la otra, ¿no? Es decir, que bueno, muy buen ejemplo, ¿eh?, de una persona en un principio tan negativa. Pero, hombre, yo por lo que conozco y por lo que sé de vuestro proyecto, evidentemente, la percepción que tiene la gente y sobre todo por esa individualización, ¿no?, esa privacidad que estáis realizando con el trabajo con cada una de las personas del equipo es fundamental. ¿También realicéis algún tipo de dinámica de grupo?
Bueno, la sesión misma es una dinámica de grupo, porque...
Claro, la primera, evidentemente.
O sea, están todos presentes, y luego, en la medida en que se va implementando, ahí varía un poco, ¿no? Pero, básicamente, ¿por qué es un proceso anualizado? Porque vas de a poco dándote cuenta que a veces las necesidades que tú tenías detectadas son nada más el síntoma de algo mucho más grande. Y igual que el ejemplo que te estamos dando, te vas dando cuenta que realmente el problema, mira, no estaba afuera, era yo mismo. Pero eso es un proceso que se va haciendo a lo largo del tiempo. En ese proceso, que es básicamente un proceso de toma de conciencia de las cosas, mucho de la dinámica también se va dando en el equipo. Porque en la medida que un equipo va tomando, por ejemplo, conciencia de la importancia del trabajo en equipo, esa es una dinámica que se va haciendo desde lo individual hacia lo grupal de manera orgánica en el proceso del día a día. Porque en principio no nos damos cuenta, por ejemplo, del impacto que tiene mi trabajo en el trabajo de mi compañero. Y cómo cuando yo me retraso en algo, pues el vendedor acaba teniendo un problema con su cliente. Cuando eso empieza a tomar conciencia, la misma dinámica empieza a tornarse más grupal, porque justamente la idea de hacer este proceso de manera analizada y que sea larga y que sea en un seguimiento constante, es generar la emergencia de esta, más bien que emerja, una cultura organizacional que se va compartiendo, son estos códigos y que van justamente engranando toda esta serie de individualidades que son las personas, que se van de alguna manera complementando y van encontrando, van dándose cuenta que son realmente un equipo, y cómo en la medida en que ellos se van relacionando y van transformando sus dinámicas de trabajo en dinámicas más bien grupales al tomar conciencia de todo esto, es que entonces se genera un resultado que va mucho más allá de la capacidad de cada quien.
Me gustaría que... Es un poco difícil, ¿no? Porque entiendo que cada proyecto es un mundo aparte, son dinámicas distintas, tamaños de equipos de trabajo. Si nos centramos en equipos de venta, pues puedo estar trabajando con 2, con 10, con 15, con 20, con 30. Pero darnos una idea de cuál es el coste, cuál es la inversión que tiene que hacer la empresa a lo largo de este año.
La verdad.
Más o menos, ¿eh? Para, en orden de 10, si hace falta. Me refiero más que nada para que nuestro oyente, porque muchas veces pensará, ¡guau! Esto tiene que valer cientos de miles de dólares, ¿no? Realmente una dinámica tan personalizada, tan concreta y durante tanto tiempo. Y con tan buenos resultados.
La verdad que es posible que te sorprendas, porque hoy por hoy cuesta $60 mensuales por persona. Uh-huh. Y anualizado son $600, o sea, te ahorras 2 meses. La única restricción, te diría, es que los grupos tienen que ser al menos de 10 personas.
Ajá.
Tú estás hablando de que por $600 en un año, o sea, tienes cubierto toda la capacitación para una persona en tu empresa por todo un año.
Precisamente con el tema de la globalización de la formación, nos olvidamos que todo esto también lo podemos hacer presencialmente en vuestras instalaciones, que eso también vale, por supuesto.
Sí, claro. Digo, pero es solamente para las personas que están en México,
claro,
y que están cerca, claro, de nosotros, ¿no? Aquí fíjate que el tema de que, a ver, mira, que un poco el hecho de que tú puedas adquirir tu plan anualizado por persona por $600, realmente tiene que ver más con que queremos que nuestra visión es que esto revolucione la forma de hacer empresa en Iberoamérica. Porque muchos de los problemas que nos enfrentamos en la empresa mexicana son realmente muchos problemas y limitaciones y temas culturales que existen en nuestros países, pues. Entonces, creemos que con esta metodología podemos ayudar mucho a muchas empresas. Originalmente fue una herramienta que diseñamos hace 19 años para apoyar a pequeñas y medianas empresas. hoy nos encontramos con que precisamente los problemas que tienen que ver con una pequeña, mediana o gran empresa muchas veces son similares porque la empresa es un ejercicio humano. Y como humanos, como seres humanos, como persona humana, siempre tenemos distintas facetas que vale la pena moderar, que no precisamente están en nuestro recibo de pago, pues. Es decir, yo no le puedo pagar a una persona porque me respete, no le puedo pagar a una persona porque aporte su innovación y sus ideas, no le puedo pagar a una persona porque aporte su excelencia. Son cosas, realmente las cosas que hacen la diferencia en las empresas, son cosas que la gente debe querer darnos de manera voluntaria. Y entonces nosotros queremos que sea algo muy accesible, porque es algo que incluso para las empresas que ya tienen un plan de capacitación, esto pudiera ser complementario.
Bueno, yo te puedo asegurar una cosa, que por la experiencia vivida, y ahora hablo mía personal, sí que es cierto que, hombre, hay unas peculiaridades entre el mundo de LATAM y España, en distintos países, pero porque muchas veces caemos en el sesgo casi de caer en la diferencia más en los lugares comunes. Y los problemas, la mayoría de los grandes problemas, con todas las cosas específicas, que siempre hay una cierta tribalización de los problemas, pero es que, jolín, nos parecemos en un 95% de las cosas, ¿eh? Si refiriéndome a mi experiencia, que está dentro de los equipos de ventas y de marketing, los problemas que me encuentro yo con una empresa mexicana, una empresa en Miami, en Carolina del Sur, en Málaga, en Madrid, o en Bogotá, en Colombia, te puedo asegurar que son los mismos, ¿eh? Somos personas y somos cerebros con piernas, y nos guste o no, los cerebros se parecen mucho más los unos a los otros de lo que nos gustaría. Cierto, y respetándote lo que contabas antes, que sí que es verdad, hay una cierta tribalización a veces de determinadas cuestiones, pero que son mucho más puntuales que las realmente importantes. Creo que Nicolás quería decirnos algo, ¿eh?
Ah, no, pero volviendo un poco atrás, quería decir, incluso yo ni siquiera le llamo capacitación a este proceso, en relación al comentario de David de que puede ser complementario al proceso de capacitación. Más bien siento que es como un proceso de entrenamiento para efectos de el desarrollo de esta cultura. De esta cultura,
la cultura organizacional.
Es que realmente para que tengamos un cambio, no es lo que habláis, no basta con una formación, tiene que haber un seguimiento, y realmente ese cambio se va a ir produciendo a lo largo de ese tiempo. Y la verdad es que el briefing que estamos hablando y manejando, por los cambios organizacionales que a mí me constan después de haber estado trabajando con vosotros muchos meses, sé que es una inversión, que es que a lo mejor es que con un solo contrato, que gracias a ese cambio dentro de la mentalidad de la empresa, uno solo, que vende la empresa, entre todo el equipo de ventas, se ha pagado 10 veces la inversión que se ha hecho. Nicolás Gaete, David Lubiano, sabéis que La Máquina de Vender es vuestra casa. Podéis volver aquí cuando queráis a contarnos otro caso tan interesante como este, porque vamos, tenemos todavía por delante, fíjate, hemos visto uno, nos quedan todavía más de 300 casos, más de 300 películas, fíjate, o sea, tantos como episodios lleva ya La Máquina de Vender, ¿eh? Tenemos para años.
Pues fíjate que, Juan, una de las cosas que tiene el cine empresarial con La Máquina de Vender es que te sientes muy en casa, te sientes muy entre amigos. Es como que nos estamos tomando aquí, no sé, un té, un café, una cerveza, si fuera fin de semana o vacaciones. Estamos aquí charlando entre amigos. Esa dinámica de poder relajarte y ser tú es lo que hace perfectamente fácil ejemplificar lo que pasa en una función de cine empresarial. Es que eres tú, estás en tu casa, estás en tu oficina, pero estás en un ambiente tan relajado que te permite expresarte de manera muy clara y muy concreta. Así que muy agradecidos, Juan, con el espacio que nos brindas en tu podcast La Máquina de Vender.
Oye, perdona, no quiero olvidar un tema, que es que se me ha olvidado, lo tengo aquí en el guión y se me ha olvidado. Oye, que si queréis más información, no tenéis que esperar a otra colaboración en La Máquina de Vender, porque podéis seguir a Nicolás y a David en su propio podcast, que está prácticamente, ya lo anunciamos una vez en La Máquina de Vender, para unas semanas, que se llama Cine Empresarial. Si lo buscáis en cualquier plataforma, en iVoox, en iTunes, en Spotify, ponéis Cine Empresarial y vamos, ya lleváis 10, 12 episodios donde nos están explicando, vamos, que estáis sacando dos por semana, creo, o
sí, los lunes y los jueves.
Mira, la maravilla que tiene el podcast es que lo podéis escuchar, oyentes, cuando queráis. Me explico. <Sí. ríe> Ya tenéis algunos acumulados, empezáis por el primero y lo podéis oír el lunes, el martes, el jueves, el viernes o cuando queráis. Oye, pues un abrazo y nos vemos en la máquina de vender y, por supuesto, en el podcast de Cine Empresarial.
Muchas gracias, Juan. Mucho gusto saludarte una vez más. Que tengas una muy, muy buena semana.
Venga, hasta siempre.
Muchas gracias, Juan. Saludos a todos. Hasta luego.
La próxima semana vamos a tener de nuevo a nuestra querida amiga Alexandra Cowen, la CRO de ForMarketer. Y toma buena nota, ¿eh? Vas a aprender cómo multiplicar por 7, sí, escucha bien, por 7 la efectividad de tus landing page y de tus correos electrónicos. Parece mucha promesa para un episodio de La Máquina de Vender, pero es que, querido oyente, las estadísticas, las cifras hablan por sí solas. Mientras tanto, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes. We'll be right back.